Bueno, yo quiero comenzar expresando mi profundo, no es retórica, mi profundo agradecimiento a Jorge y a todos los organizadores por este magnífico congreso. No es retórica. Bien, quizás sea pertinente comenzar aclarando la especificidad de las relaciones de sucesos en verso. Digo esto porque conviene tener claro ya desde el principio que nos encontramos ante una, hasta cierto punto, rara simbiosis de dos géneros o tipologías textuales o editoriales distintas. Por un lado, las relaciones de sucesos en verso son, claro, relaciones de sucesos, definidas por Background como documentos, cito, documentos que narran un acontecimiento fáctico o ficcional, verosímil o presentado con una finalidad veredictoria, para informar, entretener, conmover o público, etc. Yo no estoy, evidentemente, totalmente de acuerdo con esta definición de Background, pero me parece funcional para esto que estoy diciendo. Bien. Por otro lado, las relaciones de sucesos en verso son indiscutiblemente pliegos sueltos poéticos. Es decir, una cierta tipología de bibliografía material, el pliego suelto, que transmite un texto poético. Creo que en la intersección entre el narrar de la, o informar de la definición de Background para la relación de sucesos y lo poético, del pliego suelto poético, reside, creo, la especificidad de este tipo de relaciones que tuvieron, lo sabemos, un cierto éxito editorial en el siglo XVII. En efecto, como ya expuse en otro lugar hace muchísimo tiempo, contamos con al menos 650 ediciones de este tipo de relaciones de sucesos en verso. Aunque, pese a ello, hay que reconocerlo inmediatamente, representan una minoría con respecto a las relaciones de sucesos en prosa que manuscritas o impresas, que son infinitamente más numerosas. Esta relación de superioridad de las de prosa con respecto a las en verso no me parece que sea la más interesante de las relaciones que podemos establecer entre las relaciones de sucesos en prosa y en verso. Quizá la más interesante sería tratar de saber por qué a veces el mismo hecho, absolutamente el mismo hecho, tiene una relación de sucesos en prosa y tiene otra versión en verso, ¿no? A veces el orden cronológico es distinto, es decir, esta simultaneidad de la misma relación escrita en verso en prosa. ¿Por qué se escribe una relación de sucesos en verso, ¿no? Las razones son muchas, ¿no? Y algunas ya han sido dichas, ¿no? García de Enterría decía que las relaciones de sucesos estaban relacionadas, lógicamente, con los cancioneros y con el romancero, como ha dicho el profesor Redondo, ¿no? En muchos de los cuales ya encontrábamos composiciones que en realidad, aunque aparecían en cancioneros impresos o en pliegos sueltos, en realidad eran relaciones de sucesos, por más que no en pliegos sueltos. Es decir, las relaciones de sucesos se podrían escribir en verso porque era una especie de continuación de esos romances, como ya ha dicho el profesor. Por su parte, Víctor Infantes apuntaba motivos didácticos o mnemotécnicos, ¿no? Una cuestión de didactismo, de que la gente lo aprendía, lo memorizaba mucho mejor. Válidos no solo para las relaciones de sucesos, estos motivos que citaba Infantes, sino para todos los pliegos sueltos en general. Por su parte, el profesor Ettinghausen cree que este tipo de relaciones de sucesos en verso se dirige a un público específico que sería, según el profesor Ettinghausen, un tipo mucho más popular que la prosa. La prosa estaría dedicada para el culto. Bien, como sea, se trata ninguna definición, yo creo que todas las definiciones son absolutamente válidas, esas y alguna otra que yo me arriesgaré a avanzar. Como sea, se trata, claro está, de un fenómeno con un claro origen en los intereses editoriales, ¿no? Hay clarísimamente intereses editoriales, causa ya suficientemente probada para todos los pliegos sueltos, pero que creo también válida para las relaciones de sucesos en verso, que encuentran en este tipo de textos, las relaciones de sucesos en verso, un producto que engloba en un solo contenedor Por un lado, las ansias de los editores y libreros de crear un producto barato y rápidamente vendible, absolutamente. Y por otro, el deseo de los lectores de ser informados, ¿no?, que ya lo sabemos desde hace mucho, o desinformados, depende, con un texto que a la novedad del tema, no son relaciones de sucesos, son novedades, a la novedad del tema añade una forma placentera, el verso, ¿no? Además, un verso siempre, después hablaremos de las formas métricas, una forma placentera y conocida, ¿cuál es el verso? En una sociedad, como la sociedad del Renacimiento y también del Barroco, en una sociedad donde la poesía tenía una enorme difusión en todo tipo de clases, no solo las populares. Bien, con respecto a los temas que tratan la relación de sucesos en verso, hablo solo de las de en verso, creo que sigue siendo válida la... hablo de todo tipo de relaciones, los temas son los que ya decía Begrán, ¿no? Tratan de temas variados, acontecimientos históricos, políticos, etcétera, etcétera. Ahorro un poco de la cita. Bien, hace ya muchos años, en un encuentro de relaciones en Alcalá, en el 95, expuse un panorama sobre las relaciones de sucesos en verso y también yo allí intentaba, como amablemente ha recordado María esta mañana, intentaba hacer una división temática, ¿no? En esta división temática que yo hacía, llegué a la conclusión de que las más numerosas, absolutamente las más numerosas con crece, eran las relaciones en verso de tema político, con 171 obras o ediciones, es decir, el 26% del corpus. No doy elementos sobre este corpus porque es exactamente el mismo, con alguna pequeña variación, el mismo que ya utilicé en aquel trabajo. Me propongo en esta ocasión estudiar solo esas, las relaciones en política, ¿no?, en verso política. Bien. Se debe comenzar, creo, definiendo qué entendemos por... políticas, ¿no? ¿Cuál es el tema político? En un periodo como el barroco, que, como sabemos, pocas cosas no son políticas, ¿no? Me he dejado guiar, como se verá después, inmediatamente después, a la hora de especificar los temas, por un sentido absolutamente amplio del término político. Siguiendo en esto, el docto parecer de Maraval, quien creo que nos ha enseñado hasta aquel punto la sociedad del barroco, la cultura del barroco, aprovechada de determinadas circunstancias históricas, determinados mecanismos sociales, para manifestar su profundísima preocupación política y su obsesión por el control ideológico, ¿no? Lo ha dicho Maraval y yo no estoy dispuesto. En el campo específico de las relaciones de sucesos, el profesor Redondo también nos ha enseñado que hasta qué punto las relaciones de sucesos servían justamente, cito en español al profesor Redondo, para transmitir un mensaje ideológico. Un mensaje ideológico y para influenciar, sigo citando al profesor, para influenciar en la opinión pública naciente, porque justamente nos encontramos en un momento en que, en cierto sentido, están haciendo la opinión, eso que ahora llamamos la opinión pública. Bien. Sabemos también que uno de los modos preferidos de la cultura barroca para manifestar el poder de sus clases dominantes fue la fiesta, ¿no? Sobre la fiesta ya se ha hablado mucho, ha habido un congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dentro de ese corpus, voy, por lo tanto, a los elementos del corpus. A este fundamental aspecto se le dedican bien 16 pliegos, que serían más, aquí podríamos añadir más, pero yo he contado 16, saraos cortesanos, recibimientos oficiales, llegadas regias, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué casualidad, de estos 16, bien 4, no tengo tiempo para hablaros de todos, voy a seleccionar los que me parecen más significativos, bien 4 pliegos están dedicados al recibimiento que la ciudad de Lisboa dedicó a Felipe III en 1619. Felipe III viajó a Lisboa, después se reunió el Consejo de Portugal, os ahorro los detalles históricos. Estos 4 pliegos, 2 editados en España, en Sevilla, y 2 en Portugal, Lisboa y Braga, ya desde el título anuncian un contenido ideológico bien claro. Pues además de describir, lógicamente, la suntuosidad de la recepción, lo que dejaría bien a las claras la clarísima, la grandísima aceptación del poder de Felipe en tierras portuguesas, que sabemos que a lo mejor no era tanto, insisten también, y esto es muy interesante, en la buena acogida que ha tenido el rey en Lisboa por parte de los alemanes y de los ingleses, que, como sabéis, eran dos naciones con ciertos problemas, ¿no? Os leo mínimamente un resumen del título. Dice: edificio y arco triunfal que los mercaderes alemanes imperiales que asisten en esta ciudad de Lisboa hicieron cuando en ella entró don Felipe III de España y II de Portugal. El otro maravilloso, insigne y costoso arco que, o puerta que los ingleses han hecho en el Pilouriño viejo por donde ha de entrar su majestad en Lisboa. Es decir, que no solo se intenta convencer de la fraternidad entre las dos naciones, sino que también que las otras naciones de Europa aceptan de buen grado la anexión del Reino de Portugal. No menos importantes que las fiestas, siempre hablando de relaciones políticas, son los embarazos y posteriores partos. Fundamentales para la correcta marcha, lo acaba de decir el profesor, fundamentales para la correcta marcha de la monarquía hispánica, tanto en su aspecto sucesorio, la monarquía es una institución fundada sobre la reproducción, ¿no? Es evidente, como en el de dar estabilidad al reino. Cuando faltaba un sucesor, como sabéis, las cosas resultaban problemáticas, lo veremos después a finales de siglo, ¿no? En el periodo estudiado monopoliza en este apartado Margarita de Austria, ¿no? Como sabemos, con bien cuatro ediciones. Es bien conocida la fecundidad de la mujer de Felipe III, que le dio bien 8 hijos. Curiosamente, esto es curioso, de los 2 primeros nacimientos, en 1601 y 1603, no se conserva ninguna relación en verso, o yo no la he encontrado, quizá porque, como sabemos, el fruto de estos 2 embarazos fueron 2 niñas, Ana María Mauricia, que sería mujer de Luis XIII de Francia, y María de Austria, que murió poco después. El tercer parto, estamos ya en 1605 y es el Felipe IV, ¿no? Y a su nacimiento se le dedica otro pliego, a este sí. Los otros 3 pliegos son en realidad 3 ediciones de una misma obra que escribió Andrés de Claramont y Corroy, muy conocido por los pliegos, contando el nacimiento de Alfonso de Austria y la consiguiente defunción por causas del parto de la reina a la que seguiría después inmediatamente, como sabemos, la del neonato. Todo esto, como sabemos, ocurrió en septiembre de 1611, pero todavía en enero, bueno, en los primeros meses de 1612, se seguía editando un pliego en el que se seguía contando el desafortunado parto de la reina con la muerte de su alcalde. Evidentemente, me aborro los detalles históricos porque si no sobrepaso el tiempo, evidentemente sabemos que Margarita de Austria no solo jugaba, como podemos decir, el papel de la reina de decoración, sino que Margarita de Austria jugó un papel fundamental en el posterior derrocamiento del duque de Lerma, de Rodrigo Calderón, y por lo tanto se veía en la desaparición de la reina Margarita de Austria la desaparición de una figura política fundamental, ¿no? Esto lo sabemos. La misma protagonista, Margarita de Austria, como ya os he dicho, encontramos en otros 4 pliegos, pero ahora dedicados a, no en el apartado de partos, sino en el apartado de defunciones. Os lo acabo de decir, la pobrecilla murió. Pero aquí también se le dedican 2 pliegos, lógicamente, a la muerte de Felipe III en 1621 y, inmediatamente después, en octubre, a la muerte de Rodrigo Calderón, ¿no? Bien. ¿Algún dato sobre esto serían por respecto a los temas fundamentales? Me interesa también la periodización de las ediciones. Lo primero es indicar que durante bien 39 años de los 100 que componen un siglo, no se editó ningún tipo de relación de sucesos como las que estudiamos. El porcentaje se hace infinitamente mayor en las 2 últimas décadas del siglo, digamos a partir de 1580, ¿no? Esta falta de relaciones poéticas, relaciones de sucesos en verso, se hace todavía más numerosos. Asistimos a partir de 1580, asistimos a muchísimos años en los que no hay absolutamente ninguna relación de sucesos en verso. Sin duda, esto se debe al nacimiento, como ya hemos visto esta mañana, diversos colegas nos lo han dicho, sin duda esto se debe al nacimiento de otro tipo de información que desbanca absolutamente a las relaciones de sucesos en verso, ¿no? Ya no tienen tanto éxito, ¿no? Después hay otros 26 años en los que se edita un solo pliego suelto, es decir, no tienen excesivamente... Nos dicen bien a las claras que el género no tuvo excesivo éxito editorial. Sobre esto habría que hablar más, pero me lo salto. Bien. El número de años sin relaciones de pliegos sueltos en verso políticas, sin embargo, es absolutamente equivalente al número de años sin pliegos sueltos de relaciones relación de sucesos en verso, sea cual sea el tema, ¿no? Entonces, eso hace menos increíble las motivaciones. Bien, me salto cosas. Sin embargo, hay algunos años en el que hay una enorme producción. Por ejemplo, en 1615 hay bien 6 pliegos, ¿no? Los motivos fundamentales son la muerte de Alonso Pérez de Guzmán, conde de Niebla, el doble matrimonio, como hemos visto, de las casas de Austria. En fin, hay una serie de años, 1619, tenemos 5 ediciones, me salto los motivos, ya lo leéis si os interesa. En 1621 tenemos 7 ediciones, en 1640, 5, 1658, 7. Hay ciertos años que hay enorme producción. Me interesa muchísimo, os digo uno, este si me quiero parar, el año 1685, lo digo porque estamos en ese periodo en el que se supone que no hay muchas ediciones, y en 1685 encontramos bien 7 ediciones. 7 ediciones. 7 ediciones, que además 6 de ellas cuentan el mismo hecho. El mismo hecho. Como Carlos II, es un pliego bastante conocido, como Carlos II se apeó de su carreza para que fuese en ella el sacerdote que halló en el campo con el beático, a quien acompañó a pie hasta el lecho el pobre hortelano. Este no tenemos tiempo, pero he decidido meter este pliego. En principio podría parecer un pliego religioso, piadoso, porque si uno lee el pliego, pero ya desde el título, tiene una clara... Según mi modesto entender, tiene una clara intención política, porque hace ver a la figura de Carlos II, que no era muy apreciado, como un rey piadoso que hace cosas increíbles. Pero esto me lo salto. Bien. Con respecto a los lugares de edición, encontramos, tampoco aquí hay grandes sorpresas. ¿Dónde se editan las relaciones, sucesos en pliego de tema político? En los lugares de siempre, ya conocemos, ¿no? Madrid tiene 39 ediciones, Barcelona y Sevilla 24, Zaragoza 13. Si acaso destaca, hay una gran producción en el exterior, pero siempre de alguna manera relacionado con el imperio. En México se editan 10, en Lisboa 5, en Braga 1, en Coimbra 1, en Bruselas 1, en Gante 1, en Roma 4, de alguna manera... Bien. No hay ninguna sorpresa, ¿no? Se sigue demostrando que la producción de pliegos sueltos o relaciones de sucesos en verso de tema político está íntimamente relacionada con un contexto urbano, ¿no? En las grandes ciudades publican más. Lo mismo pasa con respecto a los impresores, ¿no? Tampoco hay grandes sorpresas, ¿no? Aparecen los nombres de siempre, ¿no? Esteban Liberós en Barcelona y Juan Cabezas en Sevilla con 7 pliegos, Salvador Viader en Cuenca. Nombres absolutamente conocidos, sin ninguna sorpresa. Por lo que respecta a los autores, como es fácilmente previsible, la mayoría de las relaciones son anónimas. Sobre un total de 171 ediciones que componen el corpus, 79 no llevan ningún nombre de autor, lo que supone el 46% de anonimia. En otros muchos casos es muy fácil suponer que el nombre que aparece en la portada es simplemente la invención del editor o un simple pseudónimo, por lo que en realidad serían anónimas encubiertas y el porcentaje de anonimia subiría. Ya sabemos, lo sabemos porque nos lo ha enseñado el profesor Redondo, ya sabemos que el anonimato es una de las características casi fundamentales de las relaciones de sucesos, y tampoco aquí hay ninguna sorpresa. De los 77 autores que firman las relaciones de sucesos, media docena tiene más de 2 obras. Los demás tienen solo una, son muy, muy, muy ocasionales, ¿no? Quizá el caso más prototípico es Francisco de Alfenteaga y Cortés, conocidísimo autor del género, que tiene 2 obras. No os quiero aburrir, pero es un caso un poco destacado, ¿no? Otra cuestión interesante es que hay poquísimos casos en los que haya una segunda edición, que es algo que sí pasa en las relaciones de sucesos. No, es normal encontrar primera, segunda, tercera edición. En la relación de sucesos en verso de tema político es rarísimo las segundas ediciones. Se lo merecen, como Margarita de Austria, la muerte de Margarita de Austria, como ya os he dicho, llegó a 3 ediciones. Y algún otro caso, pero es muy, muy, muy raro. Evidentemente se tratan de novedades, y las novedades con el tiempo no tendría sentido una segunda edición. Bien, voy a las conclusiones rapidísimamente. Ciertos temas parecen no querer ser tratados en relaciones de sucesos en verso. Yo he llegado a la conclusión que en verso se habla de ciertas cosas y de otras no. y estamos hablando siempre de tema político, no estoy hablando en general, sino el tema político. Hay ciertas cosas que sí, pero hay otras cosas que no. En este sentido, el contenido impondría la forma, por decirlo así. Esto sí se puede decir en prosa, por supuesto, en prosa se puede decir todo, pero también se puede decir en verso. Mientras que en otras ocasiones, no, esto solo se puede decir en prosa, ¿no? Hay ciertos temas que están alejados del verso. Y cuando se hace, esto es muy curioso y no tengo... Cuando se trata en verso, supone de alguna manera, una especie de degradación temática o degradación ideológica. Es decir, se trata con menos seriedad, dando menos detalles, una cierta degradación, ¿no? Esto, evidentemente, deberíamos relacionarlo con lo que nos ha enseñado el profesor Ettinghausen, ¿no? Eso que os decía antes, la prosa seria, clases altas, el verso popular, más cultos, de Puebla. Bien, unido al anterior, a esto mismo que os acabo de decir, las formas métricas que decía, ¿no? Ya lo hemos visto, no me quiero entretener, la forma métrica es fundamental, es el romance, ¿no? Ya desde los orígenes, ya lo había dicho García de Enterría, a veces aparece en quintillas, a veces se cierra con un sonetillo muy mal hecho, muy pero la forma primordial es el romance, ¿no? Podemos encontrar pliego suelto con otras formas métricas. Bien, la última consecuencia, ya acabo, sería que las relaciones, parecería que las relaciones en pliegos sueltos de tema poético, político, de tema político, más que informar, quieren celebrar, ¿no? Quieren una especie de celebración, como si fuera el recordatorio de algo, ¿no? Como cuando los niños hacen la comunión, ¿no? El recordatorio. No tienen ese interés, esa obsesión por informar, sino por celebrar, ¿no? Que quede el recuerdo poético, una especie de monumento. Es casi un homenaje, ¿no? Un homenaje a ese hecho, a eso que se está contando. Y a mí en este sentido, pero no tengo tiempo, ya, a mí en este sentido me hace pensar que quizá las relaciones en verso de tema político no son tanto para las clases populares, como dice correctamente, hasta que se demuestre lo contrario, el profesor Ettinghausen, sino que a lo mejor eran una especie de juego palaciego, ¿no? De juego palaciego, entre cortesanos, esto, hacemos unos versos, lo degradamos, lógicamente, porque no podemos contar todo lo que contamos, pero sirve de homenaje, de recordatorio, pero como una especie de juego cortesano. Apoyaría, pero no tengo tiempo, ya lo tengo que... Apoyaría lo que estoy diciendo, lo que os acababa de decir, de el escaso número de ediciones, es decir, nos encontramos una circulación bastante restringida, ¿no? La falta de autoridad, no hace falta poner quiénes son, porque sabemos todos quiénes son, porque es un juego cortesano, ¿no? Utilizando, eso sí, formas métricas tradicionales, ¿no? Bueno, solo lo apunto. Muchísimas gracias.